El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Muy buenas tardes, ¿cómo están en este muy especial 23 de abril, que es el Día del Libro, un día que nos pone muy, muy felices? Y además tenemos un programa que es un lujo. Vamos a estar conversando con Flanger, su responsable, este proyecto que nos encanta porque mezcla ciencia con música. Joaquín Macaya viene hace años trabajando los sonidos del universo para generar música y ahora está ni más ni menos que invitado al Starmus, el Festival de Música y Ciencia fundado por Brian May, ni más ni menos. Así que vamos a estar conversando con Joaquín acá en el estudio, hablando de este proyecto, hablando de lo que significa este tremenda participación, esta invitación a este festival y también de un crowdfunding que están haciendo al respecto. Y después vamos a estar con Ale Pina hablando de varias cosas, pero también de dos de mis directores favoritos de la vida. Vamos a hablar de Wim Wenders a propósito de que su más reciente película Perfect Days está ya disponible en Movie, y también vamos a darle una vuelta a la muestra de cine neozelandés que está en Cine UC. Todo eso viene en el programa, pero partimos escuchando a los tres porque este sábado están de regreso los tres en Santiago. Ya hicieron los conciertos en Concepción. De hecho, lo que vamos a escuchar es parte de ese registro. Pero este sábado, domingo y el martes y el miércoles tienen sus conciertos en Santiago. Yo ya estoy ahí con mi entrada para ir el domingo a aplaudir a Pancho, Álvaro, Titae y queridísimo Ángel Parra. Así que vamos con La Torre de Babel, versión 2024.
De Babel vivían 50 cigarros, vivían amontonados, hechos todos de papel, uno a uno alineados, todos muy bien formados. El más pequeño era aquel y se llamaba Gabriel. Tabaco fino, algodones, iban a ver el río, iban cantando canciones, muertos de frío. La pasión de Gabriel era nadar en el río. Le contó esto a su tío, que era un cigarro de miel. ¿Dónde se metió Gabriel? Preguntó inquieto el habano. Se fue con otros cigarros a ver el río correr. ¡No lo puedo creer! Eres muy mal ciudadano, pues tu sobrino y hermano tal vez nunca pueda volver. Llegó el habano a la orilla del río, vio un pequeño cigarro muerto abierto y tendido. Estaba todo mojado, sin señales de vida, el tabaco se desprendía, quedaba desparramado. Tristeza, llanto, lamentos reinarán desde hoy en Babel. Se nos ha muerto Gabriel, todo ha quedado en silencio. Solamente un buen fuego puede dar muerte a un cigarro.
festival Starmus, fundado por el legendario guitarrista de Queen y también astrofísico Brian May, se prepara para realizar su séptima edición entre el 12 y el 17 de mayo en Bratislava. Y va a tener a un chileno en el cartel, ni más ni menos que Joaquín Macaya con su proyecto Flanger, que estuvo acá en el programa hace varios años atrás porque nos llamó muchísimo la atención esto de hacer música con el sonido del cosmos. Joaquín, ¿cómo estás?
Increíble. Oye, muchísimas gracias por la invitación. Me gustaría partir diciéndote feliz cumpleaños.
¡Gracias!
Hoy día sí que estás de cumpleaños, así que increíble, Antonella. Todo muy bien. Todo muy bien aquí ya preparándonos para el viaje ya que nos vamos el 10 de mayo, 2 semanas y 3 días.
Ajá.
Así que increíble, estamos súper ansiosos.
Bueno, hay varias cosas que contar, pero antes de llegar a Starmus y a Brian May, que no es poca cosa, digamos, ¿no? Que quizás es como el epítome del músico científico.
Sí, de hecho.
Porque además es doctor en astrofísica,
doctor
Brian
astrofísica.
May, ni más ni menos. No, no es como que estáis... No, es un bacán. Y que además tiene este festival que junta entonces la ciencia con la música, pero es algo que tú venías haciendo desde hace tiempo, así que me encantaría, Joaquín, que habláramos de tu proyecto y cómo empezaste a hacer eso. Yo sé que lo conversamos hace años, pero recordémosle a la gente.
Genial, genial. Siempre me gusta decir, ¿cachai? Que siempre me gusta partir diciendo que, primero que todo, yo no estudié ni física, ni astronomía, ¿no es cierto?, astrofísica, etcétera.
Formalmente.
Exacto, formalmente. Sino que todo esto partió por el interés genuino de ver Star Wars. ¿Cierto?
Es un buen lugar para partir porque hashtag todo tiene que ver con Star Wars.
Y que finalmente me gusta porque es un punto en común que existe con hartas personas que les gusta el espacio pero que no saben mucho de él.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me empieza a interesar, a mi hermano le gustaba mucho Star Wars, etc. A mí me gustaba el espacio por lo que significaba para mí, que era el misterio y la esperanza. Y a raíz de eso, muchos años después, decido en un momento de mi vida juntar lo que me apasiona con lo que me interesa. Finalmente la música, con las estrellas, con el universo, y un poco juntarlos de una manera que fuese natural para las personas, ¿no es cierto?, para hacerlas llegar de una forma nueva a ellas. Que son las canciones, videoclips, conciertos, y finalmente ese tipo de material cercano a ellos, ¿cachai? Desde ese momento es que inicia todo. Reboté mil veces, inventé mil cosas, antes de llegar a la idea, ¿no es cierto?, de hacer música con sonidos del espacio y de desarrollar este proyecto conceptual. Y un poco eso ya me ha permitido hacer un par de cosas que quizás vamos a seguir conversando ahora, pero no me quiero adelantar.
Bueno, pero estaba pensando, Joaquín, que tú podrías, o sea, como Star Wars tiene una sonoridad John Williams, ¿no? Y
sí.
Que juega, bueno, con esta idea wagneriana del imperio y de la rebeldía frente a él, y también con estas melodías que uno diría de este mundo interracial, interespecies que tiene Star Wars, pero podrías haberte ido por ahí, ¿no? Como cómo sonaría, pero quisiste irte a una cosa más física, diríamos, de los registros.
Claro.
Quería preguntarte, cuando recién empezaste con esta idea, ¿qué fue lo que te encontraste? ¿A qué suena el universo?
Ya, eso es súper súper interesante porque en este proyecto en particular hacemos canciones con sonidos reales captados por el Observatorio Alma. Entonces no es un bolón que... no, son reales.
Claro, no, o sea, es como que por eso hacía el énfasis. No es como, yo creo que podría sonar así, que es lo que hace John Williams.
Justamente. No, y me parece bacán porque finalmente, a ver, ¿qué es lo que sucede? Tenemos estos sonidos de Alma. Alma desarrolló un proyecto en el que decodificó vibraciones del campo electromagnético de la nebulosa Orión. Básicamente dijo, compadre, si esta onda se comporta de esta manera en el espectro de frecuencia de, ¿no es cierto?, de la radio electromagnética, de la onda electromagnética, así se debería comportar si es que fuese sonido.
Ya.
Las convierte en sonido, nosotros agarramos esos sonidos y los convertimos en drum kits, sintetizadores, risers, efectos, lo que te puedas imaginar, porque no son 20 sonidos, no son 50, son muchos, son muchos sonidos. De repente me preguntan, oye, ya, ¿y dónde están los sonidos del espacio? Brother, están en todos lados, porque son muchísimos. ¿Okay? Entonces pasa eso que comenzamos a desarrollar este proceso para que fuese un poquito más obvio también. Ahí también te voy a comentar qué es lo que viene en camino ahora discográficamente. Pero el universo, respondiendo a tu pregunta inicial, sonaba aterrador. La verdad es que lo escuchamos Y a mí me dio miedo al principio, porque estábamos solos con el productor, con el Rosa, con quien empezamos a trabajar todos estos temas, y sonaba más de una nota a la vez. Habían algunos que eran como muy sombríos, otros que eran muy cortitos, ¿cachai? Algunos que los tenías que poner en loop para recién como sentirlos, etcétera. Entonces fue una experiencia, para mí, en primera instancia, súper aterradora. Ahora la encuentro increíble, pero en un principio fue así.
Mira, te escucho y el otro día vi un video de Danny Elfman.
¿Ya?
Quien contaba que hace poco se había hecho una resonancia magnética. Y yo hace poco también me hice una resonancia magnética. Y estaba yo, y me pasó lo mismo que a Danny Elfman, estaba ahí pensando, esto está lleno de música, ¿no? Porque son ritmos y son tonos que están todo el rato y uno tiene que estar media hora y tac, tac, claro, tac, y cambian, ¿no?
Claro.
Y claro, Danny Elfman, siendo Danny Elfman, agarró esa experiencia y creó una composición con aquello, ¿no? Y me parece que es tan bonito este ejercicio, pensando en que toda la vida tiene música hoy, diría Spinetta, ¿no? hay muchas posibilidades de generar creación con lo que ya está allá afuera. Exacto. Entonces, preguntarte, ok, hicieron ese tomaron los registros de Alma. Pero también me da mucha curiosidad, Joaquín, ¿cómo llegaste a Alma? ¿Qué le dijiste ahí a los científicos de Alma? Hola, quiero hacer música con el universo.
Sí, la verdad es que fue de forma particular. Al principio yo no conocía a nadie del sector espacial, a nadie de las personas con las que trabajo hoy día, ¿no es cierto?, del rubro espacial, aeroespacial, astronómico. Y fue algo, un trabajo muy a pulso, o sea, mandar 1, 2, 3, 4, 5, 20, 50 mails, probando cosas, teniendo reuniones, y un poco manteniendo esta mentalidad de que en el fracaso de hoy están las semillas del futuro, o sea, del éxito futuro, ¿no es cierto? Entonces, un poco trabajando con esa mentalidad, diciendo, bueno, si es que no me resultó en esta reu, ¿cachai? ¿Qué fue lo que les gustó? Ah, esto, mira, ¿qué hizo sentido? Va. Y fue un trabajo muy a pulso, muy paso a paso, y que no fue de la noche a la mañana en lo absoluto. O sea, literalmente me costó 2 años que sucediera de la noche a la mañana. Porque fue 2 años, ¿no es cierto?, de probar, intentar hacer un montón de cosas.
Y generar vínculos también, ¿no?
Justamente, y ganar la credibilidad. Porque finalmente, si es que estás rompiendo hielo, están los que no les gusta, los que les da cringe, a los que les da miedo, los que le dan la mano, te agarran el codo, los que hay un poco de todo, porque todavía no está probado. Entonces, cuesta un poco decir, hola, ya quiero hacer algo que no se ha hecho antes. Entonces, fue como un proceso de 2 años para que sucediera de la noche a la mañana, y que de hecho es poco, para pensando en lo que se han demorado quizás otras personas en desarrollar sus ideas, proyectos, etcétera.
Ahora, esa porfía ha dado frutos, ¿no? Porque en estos 5 años de Flanger, que así se llama el proyecto, lo pueden buscar, FLANGR, Flanger, no sé si lo dije bien.
Sí.
Flanger. Has tenido 3 giras por Estados Unidos, ingresaste a, finalmente, después de todas las cejas levantadas y la sospecha, a la Asociación Chilena del Espacio, fuiste nombrado miembro de la comunidad Converse Chile y has participado en instancias como Expo Dubai, el Congreso Futuro, FIDAE, el Premio Estrellas de Cobre, entre otros. Luego, esta porfía, ¿no?, y esta tenacidad que demostraste, ¿qué sientes que ha generado en otros? Porque los otros no ven el camino, ven el resultado.
¿En qué sentido? Sí, voy a profundizar. Porque creo que estaba acá tu pregunta, ¿verdad?
Pero estoy pensando en cuando la gente se encuentra con el proyecto. ¿Qué es lo que sientes tú que ahí está, que toca los botones?
Mira, me pasa lo siguiente. Me empecé a dar cuenta de algo. Que en el momento en que se comenzó a comunicar congruentemente el proyecto, empezó a llegar una audiencia entre media urbana, que le gustaba mucho el sonido que teníamos en Spotify, etcétera, y el show. Y también empezó a llegar una audiencia muy 35 más, y que llegaban por la astronomía, por la ciencia, por la física. Me empezaron a pedir clases. Yo así, compadre, muchas gracias, pero no puedo hacer clases de astronomía. ¿Okay? Para eso están estos pros increíbles que están acá, etcétera. Y empezó a suceder que varias de estas personas me empezaron a ver como una especie de como de role model en la astronomía. Yo empecé a preguntarme por qué, porque finalmente yo no hablaba, si bien doy palabras de astronomía y algunas cosas, me empecé a dar cuenta que faltaban, ¿no es cierto?, articuladores del arte que hablaran de ciencia. Si bien hay, mi objetivo es que haya más, ¿no es cierto?, porque hay mucho que hablar.
Claro.
Yo hoy día estoy hablando de la astronomía, hay infinitos temas, y para mí la ciencia siempre ha sido algo importante, de una u otra manera, entendiéndola o no. Eso da lo mismo y eso es algo que me gustaría transmitirlo también.
Claro.
O sea, para generar el interés, solamente se necesitan ganas. Uh-huh. Y eso para mí es súper importante. Lo he visto en las charlas del profe Massa, lo he visto en las charlas de todas las personas, de la Loreto Moraga, de la Asociación Chilena del Espacio. Y un poco me he visto inmerso en ese mundo y en ese fenómeno. ¿Cachai? Uh-huh. O sea, yo toda mi vida he tocado música. Me gusta, o sea, si me puedo tirar al público, tiremos al público, ¿cachai? Roquemos, bacán. Pero empezó a pasar que hay una necesidad, ¿no es cierto?, afuera, de las personas de consumir contenido y de aprender.
Sí. Y hay un interés, ¿no? Yo creo que es súper importante que proyectos como el tuyo dan cuenta de que, yo por lo menos creo que hay, se nos quiere instalar esta idea de que a la gente joven no le interesa, que está en cualquier cosa, ¿cierto? Que no le interesa, que son ignorantes, ¿cierto?
Es todo lo contrario.
A mí me parece que es todo lo contrario.
Es todo lo contrario. O sea, son los que tienen las pepas más abiertas y los que enganchan más y los que están más abiertos a hacer cosas distintas. O sea,
y bueno, y ahí llegaste tú con este proyecto Flanger, que pueden ver parte de su trabajo. Y ahora, en los poquitos minutos que nos quedan, hablemos de lo que se viene. Excelente. Se vienen cosas increíbles ahora prontito.
Sí, mira, resulta que... Déjame contarte.
Cuéntame, por
déjame
favor.
Déjame contarte. Después de una sinergia, ¿no es cierto?, de factores, Congreso Futuro, lo que comentabas, Expo Dubai, una campaña que hicimos con Converse, ¿no es cierto?, y una serie de otros factores, desencadenó que conociera un festival que uh-huh. se llama Starmus, que uh-huh. lo organiza Brian May, ¿no es cierto?, de Queen, el guitarrista de Queen. Resultó que, por las cosas de la vida, yo intenté ponerme en contacto con ellos. Finalmente no se pudo, pasó un año, sí se pudo, después me dijeron que no, que sí. Cuento corto, hoy día estamos confirmados para participar en Starmus Festival, como los primeros chilenos. Vamos a estar tocando ahí el 15 de mayo. Y resulta que fue muy, muy entrete la vuelta, porque al principio no íbamos a poder tocar hasta que lo vio uno de los dos fundadores, que es Garrick, que lo fundó, bueno, Brian May con Garrick. Y Garrick un poco como que fue y dio el ok de que no, tráiganse a estos chilenos para que vengan a tocar acá, viajamos con banda, vamos a estar una semana en el festival. Y eso desencadenó una serie de otras oportunidades también.
Uh-huh. Porque... Ahora, perdón, Joaquín, que te interrumpa, para que la gente se haga una idea, Starmus, además de que uno dice, bueno, Brian May, eso ya es gigante, ¿no? Vas a estar compartiendo cartel con Offsprings, con Jean-Michel Jarre, también va a estar, yo aquí ya me muero, Lori Anderson y Jane Goodall. Van a estar,
¿no?
O sea,
¿verdad?
Como yo a ellas, como nada, puedo llevarles el café, ¿no? Van a estar haciendo ponencias, además de otra lista, van a haber 9 premios Nobel, astronautas, destacados investigadores, expertos en cambio climático, medio ambiente, inteligencia artificial y ciberseguridad. O sea, de verdad, yo creo que independiente que vas a tocar, yo estaría en llamas solo con ir a escuchar.
No, o sea, de hecho, en algún momento conversamos eso con los chicos de allá. O sea, yo les decía, esto para mí o sea... Le comentaba a la marketing manager del festival que cuando yo nací, cuando mi mamá me dio a luz, el anestesista puso Queen. ¿Cachai? Nací con la banda, con esa
magic,
banda sonora.
Diríamos, ¿no?
¿Cachai? Como que nací con esa banda sonora. Entonces, lo encuentro brutal, lo encuentro increíble y que en este momento nos estemos encontrando a través de, más allá de la música, es un objetivo de llevar la ciencia a las personas a través de la música. Uh-huh. O sea, que la música se convierte en un vehículo para lograr un fin.
Ya, eso es lo que va a estar pasando ahora a mediados de mayo en Bratislava, Eslovenia. Bratislava, en Eslovaquia, ni más ni menos, bajo el lema The Future of Our Home Planet, que son preguntas fundamentales para hacerse hoy día sobre el futuro de nuestro planeta. Pero además se vienen otras cosas.
Exacto. ¿Cachai? Que todo eso generó un mini boom, ¿cierto? Como, bueno, ¿quiénes son ellos? ¿Por qué están acá? ¿Qué están haciendo? Etcétera. Pasaron una semana y eso catapultó una serie de actividades más en Europa. Y dijimos, pucha, bueno, aprovechemos que vamos a estar allá. Y se dio la oportunidad de agendar 30 días de actividades en Europa.
¡Wow!
5 países, 30 días. Shows, clubes, algunos bares, un festival en Irlanda y charlas. Tú decís, ¿pero charlas de qué? Un poco, a ver, todo lo que estamos hablando ahora se puede explicar, se puede escuchar y se puede desmembrar. Y eso todo lo compactamos y lo hacemos en una charla de que vamos a estar en distintas universidades en Eslovaquia y en Irlanda también mostrándolo.
Bueno, pero para que todo esto suceda, es necesario también tener apoyo. Si a ustedes les pasa como a mí que les parece increíble el proyecto Flanger, bueno, hoy día se está haciendo un crowdfunding para que Joaquín y compañía puedan participar de todas estas actividades, porque las invitaciones son limitadas, digamos, ¿no? O sea, es como, no es como, ah, ven, te pagamos todo y no sé qué, llegar hasta Eslovaquia no es fácil, y luego esa gira ese mes en Europa. Así que hay un crowdfunding hoy día en catapulta.me. También puedes llegar a través de las redes sociales de Flanger.
Exacto.
Para que ustedes puedan apoyar a que Joaquín, Rafael Aforno y Cristóbal Jara, que son la banda, puedan ir al Starmus Festival participando, también primeros chilenos que están ahí, que yo sepa, no sé si han habido chilenos antes, y que puedan conocer más el proyecto también y poder ser parte de este proyecto. Ahí tienen toda la información y las fotos y cómo apoyar, etcétera. Y además hay como lo que suele suceder, regalías para quienes aporten, ¿no?
Exacto, distintas etapas, ¿no es cierto? Distintas recompensas, que básicamente van desde merchandising oficial del proyecto, que va a ser exclusivo, solamente lo vamos a estrenar para, ¿no es cierto?, para esta actividad, para esta campaña, hasta shows privados, ya sea, ¿no es cierto?, para particulares, empresas, etcétera, como ya hemos visto que se ha dado en otras circunstancias. Y básicamente esto es para costear un mes de actividades, ¿no es cierto?, en donde vamos a ir a hacer marca país, a incentivar la ciencia en las nuevas generaciones a través de la música y a darlo todo.
Sí, no lo dudo, no lo dudo. Así que ya les invito entonces, sigan a Flanger, F-L-A-N-G-R, en redes sociales. También pueden buscar en catapulta.me para hacer su aporte. Y de verdad, o sea, cuando habla de show full banda exclusivo, ahí el aporte es $1,000,000. Y de verdad, si no está escuchando gente que tiene empresas, que cree hacer este aporte, que le parece que es alucinante este proyecto que junta ciencia con arte, bueno, hagan su aporte entonces, catapulta.me, y apoyen a Flanger y esta gira europea que parte ni más ni menos que en el destacadísimo Starmus Festival en Eslovaquia. Joaquín, placer tenerte aquí. Muchísima suerte y esperamos escuchar de vuelta todo lo que fue esta experiencia.
No, muchísimas gracias a ti, Antonella, por esta entretenida conversación en el día de tu cumpleaños.
Y bueno, nos vamos escuchando parte del trabajo de Flanger y nosotros ya volvemos.
Son un par de minutos para despegar. Recibo ese mensaje, dice a dónde vas. Volando en la carretera fuera de tu faz. Quité el retrovisor para no mirar atrás. Con dos aceleradores para no frenar. Y es que ya conozco la fuerza de tu gravedad. Pero el tiempo para al ver tu cara en el radar. Te juro por mi vida.
Por mi vida, ninguna estrella. juro por mi vida. Ninguna va la mierda. La vida ya me enseñó 1, 2, 3. No hay que tener la respuesta. ¿Ves? Cuando yo te miro se me activa la torpeza. Esa frase que te dije no sé cómo empieza. Sabes que te quiero, solo mira mi cabeza. Se está derritiendo y aquí nadie se da cuenta. Cuando me despierto, pienso que no quiero irme. Pienso que quiero quedarme. Pienso que debo buscarte. Sabes que te quiero, solo mira mi cabeza. Se está derritiendo y aquí nadie se da cuenta.
Sección favorita acá en nuestro Radiópolis. Ya estamos con Alejandra Pinto para hablar de cine y de peliculitas que amamos, y en este caso además directores que son muy cercanos a mi corazón. Alepín, ¿cómo estás tú?
Muy bien. Oye, escogí estos temas precisamente porque yo no sé si el público ya sabe que hoy celebramos un nuevo año de el momento en que Antonella Esteves vino a iluminar nuestras vidas con su belleza. Así que me aprovecho de esta instancia para decirte feliz cumpleaños, que haya mucha felicidad en la vida y en tu corazón.
Ha sido un día muy, muy feliz, me he sentido muy regaloneada y me siento una chica muy, muy afortunada. Y además, ¿sabes qué me pasó a propósito de la primera película que vamos a comentar? Que es Días Perfectos, la más reciente película de Wim Wenders, que acaba de llegar a la cartelera de Movie después de tener un paso por las pantallas de salas de cine. Es que me pareció que una película súper afortunada y precisa para celebrar mis 46 años, fíjate.
Hoy la cuestión hermosa, sí. Yo tengo que ser bien honesta, yo no soy una fanática particular de Wim Wenders. No soy muy fanática, aunque es súper curioso porque me encuentro cada tanto con películas que me conmocionan profundamente. Para mí, París, Texas es una gran película en la vida. El cielo sobre Berlín es una gran película. Además, con Bruno Ganz, yo ahí no tengo como muchas posibilidades de decirle que no. Yo nunca le diría nada a Bruno Ganz. Que él sea todo... Bueno, él sigue estando en mi corazón. Y bueno, y precisamente se estrenó hace poco en Movie Días Perfectos. Una película que Wim Wenders filmó en Japón y que, tal como tú dices, es una especie de caramelito para el alma. Una cosa muy, muy hermosa, bien hecha, pero que además siento que juega, no sé si juega, pero es como una especie de golpe para todas estas cosas, como esta positividad media tóxica de tienes que verlo todo hermoso y todo tiene que ser bueno para ti, cuando en realidad aquí tenemos un personaje que vive la vida simplemente, con sus cosas feitas y con sus cosas bonitas. Y creo que ahí está la gracia de esta película.
Sí, mira, hay tantas razones para recomendar Días Perfectos. Yo no sé si tú tienes, Alepín, un momento preciso en que tú digas, yo en este momento me enamoré del cine. ¿Tú tienes ese momento?
Sí.
¿Scorsese?
Kieplowski.
Mira, ¿cuál?
Blue.
Mira, tú y yo no habíamos tenido esta conversación antes, ¿eh?
No. Bueno. Sí, hay una escena en Blue que yo dije, no, esta cuestión está en otro lugar. Esto es otra cosa, distinta a la vida y a la muerte.
Bueno, sí. A mí me pasó con Tan Lejos, Tan Cerca, de Wim Wenders. Recuerdo perfectamente en 1994, yo estaba en tercero medio, mi amigo Pepe me invitó a ver esta película al Normandí. Y yo era una niñita evangélica en ese momento, además. Entonces, el relato sobre Los Ángeles, ¿no? Y esta idea como de la trascendencia y esta idea de que estamos cuidados, ¿no? Y de que a pesar de que pueda existir maldad en el mundo, también existe bondad y hay una trascendencia que nos protege. Yo no podía entender cómo este señor, tantas décadas mayor que yo, de alemán, ¿cierto? Varón, de una experiencia vital absolutamente distinta a la mía, podía ser una película que para mí resultara tan personal. Y claro, yo ya no soy esa niñita de 16 años, pero a la mujer que está cumpliendo 46 hoy día, Días Perfectos fue perfecta para quien soy yo hoy día. Y para las cosas que estoy pensando, ¿no? Para el tema de detenerse en el presente, de agradecer, ¿cierto? De darle espacio a la tristeza cuando esta aparece, y también a la belleza de los detalles, a las hojitas de los árboles y a la luz que se cuela entre ellas, ¿no? A los vínculos, a la soledad y al mismo tiempo a estar disponible para otros. Todo eso está en Días Perfectos y yo, Alepín, agradecí tanto que lo hubieses escogido porque hace rato, la quería ver desde el Festival de Valdivia, que justo me topó con presentaciones que me tocó hacer, y se me pasó en las alas y verla ahora fue como, este era el momento para verla. Qué linda película, por el amor de Dios.
Sí, coincido muchísimo contigo y además, claro, así, instalarse en el presente, que ahí está esta frase que le dice a su sobrina cuando ella le pregunta, bueno, ¿cuándo va a ser la próxima vez? Y él le dice, la próxima vez, listo. Y sí. Ahora es ahora, la próxima vez es la próxima vez.
Exactamente.
Con algo que parece súper simple, pero que a uno se lo olvida también. Y creo que la cantidad de emociones por las que pasa este personaje y que de alguna manera uno dice, bueno, sí, pues esto también es la vida, yo no tengo por qué entregarme a esto siempre con o sea, puedo también sufrir las cosas de la vida. Uh-huh. Y no hay nada de malo en eso, y me encantó eso. Y además, para que andamos con cosas, evidentemente este personaje es de los nuestros porque tenía todos los discos que uno tiene en la casa.
¿Verdad? La banda sonora es una joya.
Oye, qué cosa más rara. Yo dije, oh, qué buena onda, va a escuchar a Patti Smith. A ver, va a escuchar a Lou Reed. Oye, va a escuchar a Otis Redding. Todos los discos que uno tiene en la casa, él también los escuchaba. Así que estamos en la misma final, línea vital, ¿no?
Y la escena final con Nina Simone y Feeling Good es, o sea... Además, hay que decir que el trabajo del protagonista es una cosa impactante. O sea, esa sola escena. Por solo esa escena, que está como toda, es un plano fijo con él cantando, con él escuchando Feeling Good de Nina Simone. Están todas las emociones por las que pasó en la película. De verdad, una belleza que está en Movie. Y aquí estoy mirando que también está en Prime Video. Así que tienen la posibilidad de verla. Y en Movie hay un especial dedicado a Wim Wenders, en donde pueden ver El cielo sobre Berlín, que la súper, ultra, hiper recomiendo, preciosa. Y a propósito de lo que decía la Lepin, que además es la precuela de...
De tan lejos tan cerca,
está Habitación 666, Tokyo Ga, París, Texas, que hay Natasha Kinski, y Buena Vista Social Club. Pueden ver eso. Todo eso está en Movie, disponible en este momento ya. Y Wim Wenders es un director fundamental para el cine europeo. Bueno, ya les dije, un director fundamental para mi vida. Y quizás si lo tuviéramos que resumir, a mí me pasa, Ale, que es alguien que está... muy cerca de las emociones cotidianas, ¿no? Hay una cosa poco épica en sus películas, pero yo creo que está celebrando algo que he estado pensando mucho últimamente, la épica de lo cotidiano, la épica de tratar de ser buena persona, la épica de hacerse preguntas, ¿no? Todo eso está ahí, tanto en sus documentales como en su trabajo de ficción.
Sí, yo creo que precisamente tiene ese encanto. De tener a estos personajes que están constantemente observando y observándose. Uh-huh. y preguntándose y haciendo como hilando esto que finalmente es la existencia humana, que puede sonar una cosa muy no sé cómo llamarle, muy de en otra esfera, pero uno no se da cuenta de que todos los días se está preguntando acerca de la existencia humana. Uh-huh. Uno despierta y al tiro se está preguntando, bueno, ¿por qué me levanté? Esto que parece tan gracioso de repente, ¿por qué me levanté hoy día? No tendría que haberme levantado hoy día. Es una pregunta también, es una pregunta a propósito del lugar de las personas en el sistema. Y creo que Perfect Days tiene también esa condición de poder también hablarnos un poco de qué es lo que se trata este señor limpiando baños en Tokio, que igual a uno le dan ganas de ir a un baño en Tokio.
Especialmente esos que cambiaban con cuando que se oscurecían, se ponían opacos, claro. Cuando preciosa. En el mar, en los parques. Sí. ¿Viste ese baño que tenía como maderitas por todas partes?
Hermoso.
Una cosa impresionante.
Es muy raro. Bueno, y de las películas, un poco para ir acotando esto, pero de las películas que están en Movie, hay una película que yo no he visto y que tengo muchas ganas de ver, que es Habitación 666. Uh-huh. Que es Wenders agarrando a una serie de directores aparentemente disímiles en una pieza de un hotel, preguntándole sobre el futuro del cine. Sí, entonces le pregunta a Godard, que aparece aquí como, yo dije, viejo precioso, hace tanto tiempo que no te veo. A Godard, Antonioni, Herzog, Spielberg.
Gente de sencilla.
Claro, gente piola, que uno, así como que no cuesta nada preguntarle cosas, hablando sobre el futuro del cine en el año 82. Y creo que es una conversación muy rica de tener en estos momentos también.
Por supuesto. Así que tienen ahí la posibilidad de ir a darse una vuelta a Movie y ver todas estas joyas de nuestro querido Wim Wenders. Y ahora nos vamos a pegar un salto largo y nos vamos a ir a Nueva Zelanda. Y queremos insistir en que nosotros no tenemos ningún canje con el cine UC, pero pucha que nos gusta su programación.
Sí, es que, ¿qué quieren que haga? ¿Qué puedo hacer? Tiene todos los meses sacan una programación y todos los meses nosotras estamos aquí ofreciendo disculpas de alguna forma para que diga, sí, bueno, vamos a recomendar la programación del Cine UC, que este mes ha decidido hacer un ciclo dedicado a Antonella Esteves. Dedicado a Antonella Esteves en su cumpleaños, cine neozelandés.
Yes.
Mira tú.
Mira, nos gusta, sí. Nos gusta.
Sí.
Ahora, digamos que dedicado a mí porque hay harto Taika.
Harto Taika. Taika Waititi, por si los auditores no lo saben, es uno de los amores totales de Antonella.
Es verdad.
De esa gente que la emociona profundamente. Y además está What We Do in Shadows.
Está What We Do in Shadows.
Que yo creo que, bueno, tiene que haber sido la primera película que yo vi de Taika Waititi, una película sobre, que tiene como un formato de documental sobre tres vampiros que viven en Nueva Zelanda y que tienen que vivir su vida vampiresca en Nueva Zelanda. Y es demasiado graciosa.
Es espectacular lo que hacemos en las sombras. Y ahí ya aparece esta marca de Taika Waititi, que es lo que a mí me seduce mucho, que es entre su lógica de lo absurdo, su humor absolutamente absurdo, a los Monty Python, ponte tú, pero hay mucha ternura en Taika Waititi. Entonces, esta mezcla a mí me parece absolutamente seductora. Yo le amo por eso, porque tiene esta cosa, incluso hablando de cosas súper duras, como en el caso de Jojo Rabbit, que se va a mostrar este jueves, pasado mañana, y también el 2 de mayo, Jojo Rabbit, por el cual se ganó el Oscar a Mejor Guión Adaptado. Yo leí el libro en el que se basó, y de verdad, el libro no tiene nada que ver con lo que hace. O sea, el libro instala, la primera mitad del libro es esta historia de esta familia alemana que es cercana, de alguna manera, todo lo que podría ser cercana, ¿no?, al régimen, y que protegen al mismo tiempo a una chica judía. Eso sí está en el libro, pero el libro es súper oscuro, la relación es súper tóxica entre el niño protagonista y esta adolescente, y lo que hace Taika Waititi es sacar como la historia central y transformarla en una historia tan amorosa y tan luminosa, graciosa y al mismo tiempo horrorífica, para hablar honestamente del horror de el nazismo. Yo le amo por eso y por tantas cosas que nos ha regalado después. Está en la muestra, sí, también Jojo Rabbit.
Sí, y hay películas de Peter Jackson también, Criaturas Celestiales y Muertos de Miedo. Yo vi Muertos de Miedo en esta película, o sea, de estas que están apareciendo acá. A mí me gusta harto Peter Jackson, más allá de su fanatismo por El Señor de los Anillos, que nos trajo una de las mejores trilogías en la historia del cine, que es bien indiscutible eso, ¿eh? No, ¿para qué andamos con cosas?
Pero hay gente que lo conoció ahí, y él viene de hacer cine B y cine bien grotesco, digámoslo.
Sí.
Entonces, como es divertido encontrarse con ese otro Peter Jackson, y acá tienen la posibilidad de ver dos de esas tres. Está Muertos de Miedo. Bueno, Criaturas Celestiales es otra cosa. Me encanta además ver a la adolescente Kate Winslet en Criaturas Celestiales, una película del 94. Y hay otras, hay
Desde mi cielo también.
Uy, ese libro, por Dios. tremendo. Ese libro es tremendo. Pero eso ya fue post El Señor de los Anillos, y eso ya es más Hollywood. Y hay dos películas más que yo quiero recomendar que están en este ciclo, que es El Amor y la Furia, de Lita Majori. Tremenda.
Gran película también.
Tremenda. Y también está The Piano, de Jane Campion.
Que siempre queremos ver a Jane Campion.
Y The Piano yo la vería todas las veces. Y yo no sé si la he visto en pantalla grande, fíjate. La he visto tantas veces, pero no recuerdo haberla visto en pantalla grande. La música de Michael Nyman es parte de mi banda sonora de la vida. Es un disco que voy una y otra vez. Amo, probablemente es uno de mis discos favoritos en la existencia. Extraño sí que no esté El Jinete de Ballenas en esta muestra.
Yo también hubiese puesto El Poder del Perro.
Ah, pero quizás hay cosas de derecho. Poder del Perro es más contemporánea, sí. Y aquí en general en el cine se no ponen cosas tan contemporáneas. Pero claro, Jane Campion, El Poder del Perro. Pero eso está en Netflix todavía. Yo encuentro que se
está
puede.
Está en Netflix, y si usted no lo ha visto, ¡ay, véala! ¡Qué gran película es El Poder del Perro!
Gran película, gran. Y no sé si está El Jinete de Ballenas de Nicky Caro, que yo creo que, considerando que amo de piano, tanto yo creo que El Jinete de Ballenas le hace ahí como la pelea fuerte en términos de película neozelandesa favorita. Pero no veo que esté aquí disponible así como en alguna plataforma. Pero si usted la encuentra por ahí, véala.
Sí.
Véala,
sí.
Por favor. Hágase un favor y vaya a ver El Jinete de Ballenas. Estuve sí. En una muestra antes. En el Festival de Cine Nueva Zelanda, aquí me aparece. Pero eso fue antes, en el Cine UC. Así que les dejamos desde ayer y hasta el 10 de mayo, desde ayer y hasta el 10 de mayo, con funciones a las 16 y a las 18:30 horas, este ciclo de cine dedicado a Nueva Zelanda, en nuestro queridísimo Centro de Extensión de la Católica, en el Cine UC, que lo queremos mucho, vamos mucho a sus programadores. No los conocemos, yo no sé quién programa, pero le mandamos un abrazo. Sí. Y también...
Me dan ganas de invitarle galletitas.
Sí, ¿ah? Y yo creo que ellos también nos quieren, siempre nos saludan porque los ponemos en nuestro Radiopolis. Y eso, pues, y recuerden que la gracia es que además es gratuito. Se ve increíble en la sala de Cine UC, que ahí está en el Centro de Extensión de la Católica, en Alameda 340. Pero además pueden entrar gratis a ver todas estas peluquilitas maravillosas a las 4 y a las 18, desde ayer y hasta el 10 de mayo. ¿Qué mejor?
Hermosísimo. Bueno, y aprovechamos también de decir que varias de estas películas están basadas en libros, tal como tú lo dijiste, y como hoy día es el Día del Libro, mucho mejor.
Mucho mejor, sí.
Nos gusta el Día del Libro, ¿no?
Sí, nos gusta mucho el Día del Libro.
Sí.
Felicidad, muchas felicidades. Oye, Alepin, tantas gracias por tanto amor y tanta sabiduría cinéfila y entusiasmo.
Muchas gracias a ustedes, y siga celebrando, amiga, compañera.
Eso haré. Nos encontraremos en alguna de las celebraciones, my dear. Nosotros tenemos que ir despidiendo este Radiopolis muy especial de hoy día. Volvemos el próximo martes a un nuevo Radiopolis, y mañana a las 10 a un nuevo semáforo. Nos encontramos entonces. Chau.
Haciendo acá. Oye tú, ya no hay mujeres allá. Discúlpeme, yo vengo por él, un viejo amigo que hace mucho tiempo que dejé de ver. Yo esperaré por él.
esperes, todo va a estar bien. Estoy mejor, ya lo arreglaré. Ahora sí.
Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.